Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Bienvenidos a Kansas City, Missouri, a Graceway, una iglesia aquí en los Estados Unidos que tiene el propósito de ministrar. Pero en vez de este podcast sea una cosa tan formal, es más bien una charla. Y actualmente estamos charlando un poco sobre la carta que Pablo escribió hace tantos siglos a la iglesia que estaba en Éfeso. Y la vez pasada, en el episodio anterior, comenzamos el capítulo 4, versículos 1 al 10 más o menos. Y el día de hoy vamos a pasar un poco más adelante y vamos a hablar un poco de dones diferentes, pero posiblemente no como los dones en que estás pensando. Así que un repaso, mejor dicho, antes de cualquier otra cosa, porque estamos hablando de muchas cosas. Dijimos la vez pasada, en el otro episodio, que con capítulo 4 estamos entrando en un punto de inflexión, en una parte muy diferente, con un tono muy diferente, porque ahora Pablo está tomando sus enseñanzas, sus verdades, sus principios que estableció en los capítulos 1, 2 y 3. Está haciendo aplicación muy poderosa, muy práctica a la vida cotidiana de la iglesia. Y vale la pena repetir algo que he dicho tantas veces, porque es tan importante cuando uno está leyendo sobre todo el Nuevo Testamento. Casi todo lo que se dice en el Nuevo Testamento no se dice ni a mí ni a ti, sino a nosotros. Y por eso en la Reina Valera de 1960, que ya casi no se usa mucho, pero vosotros tiene un valor, porque nos hace entender que cuando Pablo está hablando normalmente a la iglesia. Hay excepciones, por supuesto. Pienso en la carta que Pablo escribió a su amigo Filemón, pero básicamente Pablo está hablando a nosotros, a la asamblea de los creyentes. Y Pablo quiere, en esta porción de su carta, explicar cómo se ve la iglesia que Dios quiere. Y en el podcast anterior estuvimos hablando de dos palabras, unidad y diversidad. Y decía que no hay ninguna contradicción entre la unidad y la diversidad de los creyentes en Cristo Jesús. De hecho, la unidad se encuentra en la diversidad. Dios no está buscando una iglesia en donde todos se ven iguales y tienen las mismas ideas, opiniones, los mismos dones. Y no, por favor que no. Una cosa así no se llama iglesia, se llama secta, como les dije la vez pasada. En la iglesia celebramos nuestra diversidad. Desafortunadamente, algunas iglesias han enseñado que no tener las mismas ideas o opiniones en cuanto a tal cosa es pecado. No, es tener diferentes ideas y opiniones, precisamente como Dios ha intentado. Unidad se basa sobre lo que hizo Cristo. La unidad no se crea debido a nuestros esfuerzos, tampoco debido a nuestras creencias, sino que la unidad es la creación de Dios mismo a través de la obra de Jesucristo, quien hizo la paz y quien es la paz. Y aquí en Efesios 4, Pablo dice que lo que nos toca a nosotros es guardar esta unidad, no crearla, guardarla. ¿Y cómo se hace? Amando bien los unos a los otros. Y si nosotros comenzamos sobre este fundamento, lo que resulta es un buen liderazgo y un buen proceso y un buen propósito en la iglesia. Y aquí en versículo 11, Pablo habla de la diversidad de líderes y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y una vez más, no está proporcionándonos detalles, sino una visión global, una visión general. Y lo que tenemos acá en Efesios 4:11 no es una lista de dones espirituales, es mejor una lista de individuos a quienes Dios regala la iglesia. Dios ha dado a ciertos individuos a la asamblea para ser como dones a la iglesia, con ciertos talentos, con ciertas habilidades. Los apóstoles y profetas tienen funciones fundamentales en la iglesia. Ellos nos dieron nuestro fundamento doctrinal y nuestras escrituras del Nuevo Testamento. De esto está hablando Pablo. Yo sé que el día de hoy hay gran diversidad en algunas iglesias o denominaciones. Hablan de apóstoles, apóstol fulano, el apóstol sutano, y algunos llevan título de profetas. Aquí no estamos hablando de títulos denominacionales, y estos títulos no tienen nada de malo, es una costumbre, es una opinión, una idea en cierto grupo, cierta opinión, porque somos diferentes, ¿no? Pero aquí Pablo está hablando de una función bíblica. Pablo está hablando históricamente. Pablo está hablando bíblicamente, porque en aquel entonces no existían denominaciones ni de estas costumbres. Pablo aquí también habla de evangelistas. Y de nuevo, cada grupo, cada iglesia usa esta palabra en alguna forma u otra. Y está bien, pero básicamente Pablo simplemente está diciendo que Dios da a la iglesia ciertas personas que son muy, muy buenas para actuar como portadores de buenas nuevas. Ellos hacen la obra de evangelizar, compartir con los demás. Y algunas personas son especialmente dotadas en ese sentido. Pastores y maestros. Ahora, interesante, literalmente en el griego, estas dos palabras, por razones gramáticas que no voy a tomar el tiempo para explicarles, pero la idea es dar el sentido de que son pastores maestros cuando están hablando de la misma persona. El pastor es maestro. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores son maestros. Los evangelistas predican, los pastores enseñan y cuidan. Pastores, siempre plural en el Nuevo Testamento. No es simplemente el pastor, no, es que somos pastores. Puede haber un pastor principal, un pastor de planta, como dicen algunos, o sea. De nuevo, aquí no estamos hablando de costumbres, aquí no estamos hablando de cultura, aquí no estamos hablando de ideas y tradiciones, estamos hablando de esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, que nos da a nosotros fundamento para formar nuestras costumbres y nuestras tradiciones y nuestra cultura, etcétera. Ahora, esta palabra pastor tiene otros sinónimos en el Nuevo Testamento. A veces ancianos, a veces obispos, describen diferentes aspectos de la misma persona. Pero es una pluralidad de pastores. O sea, nunca es una sola persona tomando todas las decisiones como si fuera rey, como si fuera dictador, sino un equipo. Alguien tendrá la responsabilidad final o la posición de líder principal, pero funcionan como equipo. ¿Y qué hacen estos líderes en la iglesia? O sea, poniendo a un lado los títulos y este grupo y aquella denominación y a mí me enseñaron y a mí me parece, poniendo todo esto al lado, básicamente Pablo simplemente está diciendo, oigan, tenemos una gran unidad en la iglesia y tenemos que guardarla. Pero Dios también nos ha dado este don fabuloso de diversidad. Ningún ser humano es igual. Ningún ser humano piensa igual. Y en la iglesia celebramos esta diversidad. Y aquí Pablo está diciendo, oigan, es que Dios ha dado ciertas personas a la iglesia para actuar como líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pablo no pretende escribir un libro sobre la definición de esas palabras. Pablo está hablando no de títulos, no de puestos, está hablando de la iglesia y cómo funciona idealmente, bíblicamente, una iglesia. ¿Qué hacen estos líderes? Preparan. Preparan a la gente, a todos nosotros, a ti, a mí, para el ministerio y para la vida. Capítulo 4, versículo 12. Después de hablar de estas personas que son líderes, ¿qué dice? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo usa Pablo esta palabra en cada carta? Creyentes. No personas en una estatua en X iglesia. Y no es un juicio, no es una crítica. Simplemente decir que en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para hablar de los creyentes, para la obra del ministerio. Equipando, madurando, llevando a todos a la plena madurez para crecer y actuar como creyentes, como adultos. Esta es la función de los líderes y da como resultado una iglesia de ministros. Fíjense, continuamente hablamos de un ministro ordenado. Pero, y de nuevo, no estoy criticando, simplemente estoy observando que no es un término bíblico, aunque los líderes como los pastores deben ser dignos de respeto y honor, pero todos los discípulos de Jesucristo deben ser ministros, es decir, funcionando en el ministerio de Dios, en todas las áreas de la vida. Ministros en el colegio, ministros en el trabajo, ministros en la academia, ministros en la medicina, ministros en el gobierno, lo que fuera. En donde quiera que haya un creyente, debe haber un ministro. Cada uno es ministro y cada uno es único. Unidos en nuestra diversidad. Si todos hemos de ser iguales, entonces, ¿por qué es que Pablo habla de diferentes funciones, diferentes personas, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros? No, somos diferentes. En Efesios capítulo 4, versículo 12, la última parte del versículo, Pablo escribía para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación y el ministerio no es que hacen los líderes, sino es algo que todos lo hacemos. Ministerio relacionado con la palabra que nos da diácono. Diaconía es la base griega que tenemos acá en este pasaje. Es posible que hayas notado que los diáconos no se mencionan en las funciones de liderazgo, en el versículo 11, aquí en Efesios capítulo 4. ¿Por qué no mencionan los diáconos? Pues la misma palabra nos da a los ministros o siervos, y los diáconos son ministros, son siervos dentro de la asamblea que ayudan al liderazgo. Así que lo importante, oigan, lo importante aquí no es la definición precisa de esta palabra que la otra, que Pablo no está hablando de puestos en tu iglesia ni en la mía. Pablo simplemente está diciendo que Dios ha puesto en la iglesia, mayúscula, ha puesto a personas con dones especiales con el fin de equipar a todos nosotros, a todos los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿A quiénes? ¿Ellos? No, todos, todos. Este es el punto. Y cuando vamos buscando más, muchas veces estamos buscando problemas y divisiones. Oiga, si tú quieres decir que tu pastor es apóstol, o profeta, o maestro, o anciano, o obispo, te felicito, pero no me afecta. Y eso no ha de quitarme el amor y respeto que te tengo. Puedes llamarles lo que quieras. Si entendemos y si estamos de acuerdo en el hecho de que en el cuerpo de Cristo hay diferentes líderes y cada uno es diferente y tiene una función específica. ¿Vale? ¿Cuál es su función, amigo? Tal vez has puesto tu fe en Jesucristo y ahora listo para ser bautizado, para simbolizar su inmersión en la asamblea de creyentes. Fabuloso. Pero quiero decirte algo. Tú tienes un propósito. Y nunca ha habido una persona en este mundo como tú. Y habrá después. Así nos ha hecho Dios. Todos con una historia diferente. Todos con dones diferentes. Todos con valores diferentes. Con ideas diferentes. Con aspectos diferentes. Procesamos la información de una forma diferente. Somos diferentes. Esta es la gloria de Dios. Que Él nos ha creado a cada uno de nosotros diferentes. Pero, a pesar de esto, tenemos una unidad perfecta. No por haber firmado algún documento, no por haber hecho una gran asamblea, una gran conferencia para ponernos de acuerdo y establecer una unidad. No, no, no. Y si quieres hacer eso, es fabuloso. Pero el punto acá es que la unidad ya existe. Lo único que tenemos que hacer es guardar la unidad. Y somos una iglesia que celebra, una iglesia que celebra la diversidad. Este es el punto. Y cada quien tiene su función. ¿Cuál es la tuya? Cada uno tenemos un propósito, un rol. ¿Cuál es el tuyo? Esta unidad en la diversidad es lo que nos lleva a todos a la madurez y al crecimiento. ¿Qué estoy diciendo? Dos cosas, madurez y crecimiento. Madurez, Efesios 4:13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el resultado deseado de guardar nuestra unidad. Y nótense, por favor, el equilibrio entre el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento del Hijo de Dios. Una cosa tiene que ver con la fe, lo que creemos. La otra cosa tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Madurez. Cuando la iglesia esté madura, este es el resultado. Personas diferentes andan con madurez espiritual, emocional y mental. Personas sanas, aunque son diferentes. ¿Por qué es esto tan importante? Es importante porque así es que crecemos. Crecemos como cuerpo, pero también podemos crecer como individuos. Pero las dos cosas son necesarias. Crecimiento. Versículo 14. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es como estamos protegidos de la falsa enseñanza y de toda locura de las muchas sectas que vienen en cada época de la iglesia. Pero lo que Dios está diciendo, oigan, hijos, les he dado libre albedrío, les he dado libertad, les he dado independencia. He creado a cada uno de ustedes de una forma única. No hay nadie más como tú. Oh, sí, yo sé. Habrá algunos que van a aprovechar de esto para sus propios deseos, para su pecado, para esto, para lo que... No te preocupes. Yo tengo un plan. Y mi plan es formar este templo invisible de creyentes. Y yo voy a habitar en este templo. Cristo en ustedes y ustedes en Él. Efesios 4, 15 y 16. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado, entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Bien concertado, es decir, unido en este vínculo de la paz de que habló antes. Entrelazado, tejido, es decir, por la cohesión que aportan todos los ligamentos, no parte, sino entrelazados, donde las partes se conectan. El enlace entre los miembros, el punto de unidad en un cuerpo de diversidad infinita. Y sigue diciendo, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Así es como crece el cuerpo de Cristo. ¿Qué paso, amigo, podemos dar el día de hoy para descubrir aquel propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra? ¿Cuál es tu función en la asamblea de creyentes? Puedes, amigo, marcar una diferencia en la iglesia y en el mundo. Y por eso el desarrollo personal, el crecimiento, la transformación deberían ser nuestra pasión. Necesitas la iglesia. Y la iglesia necesita a ti. ¿Por qué? Porque tenemos esta unidad que tenemos que guardar. Y lo podemos hacer muy bien, porque todos somos diferentes. Y si enfocamos lo que Pablo está diciendo en estas palabras que hemos visto en este podcast, entonces podemos seguir creciendo y madurando, regocijándonos en la unidad que tenemos en Cristo y también celebrando la gran diversidad por la cual Dios está haciendo su obra en y a través de nosotros, porque somos tan diferentes. Bueno, amigo, gracias por estar conmigo aquí en este podcast el día de hoy. Crecer a fondo, esta es la meta, este es el objetivo. Por eso este pasaje que estamos hablando aquí en Efesios 4 es tan apropiado, porque habla precisamente de esto. ¿Cómo podemos crecer a fondo? no simplemente memorizando algunos versículos, no simplemente estudiando todas las doctrinas, que todo esto es importante, qué bueno memorizar, qué bueno estudiar la teología, fabuloso. ¿Y qué de vivir? ¿Qué de crecer a fondo? De esto se trata estas charlas que tenemos tú y yo aquí en este podcast. Y aquí te espero en la próxima oportunidad. Y para saber cuándo es la próxima oportunidad, mejor suscribirte en el lugar en donde encuentras tus podcasts, Google, Apple, Spotify, sitio web de Graceway, YouTube. Allí te estamos esperando para informarte cada vez que salga otro episodio. Hace unos 8 días y aquí te espero.